El tema del día tiene que ver con comenzar a analizar la situación de lo que sucedió y, para mi criterio, uno que viene del periodismo social, este empoderamiento social. Yo cuando decía esto anoche en una cena no entendían, ¿no? No entendían porque quizás a lo mejor no me supe explicar, pero tiene que ver, a lo mejor me parece a mí, más allá del armado de una estructura, que es lo que sucede cuando quizás el poder social comienza a tomar el Estado público y la palabra comienza a tener otro espacio que sale de las puertas de los hogares. Y en este sentido también las redes ocupan un lugar importantísimo. Y la pregunta del millón que le voy a hacer a Ariel Berticelli, investigador del CONICET, doctor en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes y uno de los referentes nacionales sobre gobiernos abiertos en la era digital: ¿qué pasa con los no incluidos? Que de pronto me contestaron esto. Esto fue una ocupación de la gente, pero las posibilidades de la gente que tienen determinados medios. ¿Es así o no, Ariel? ¿Cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda en Tercer Tiempo de Radio América.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien, bueno, quiero que me ayudes a pensar y a razonar esto que fue mi planteo inicial.
Sí, ocurren varias cosas, ¿no? Uh-huh. El tema de las tecnologías están favoreciendo algunos procesos de participación ciudadana, pero también lo que está cambiando de fondo es que hay una extensión de lo que sería la libertad de y que, por ejemplo, desde las tecnologías digitales hasta la nueva ley de servicios audiovisuales, hasta un nuevo esquema y una nueva política sobre qué ocurre en la era digital con la participación política ciudadana, todo eso se va dando. Y lo otro que se va dando también es que aquellos que durante mucho tiempo no tuvieron voz, no tuvieron voces para expresar cuáles eran sus intereses, ahora sí empiezan a tenerlo. Y eso es un cambio importante, se ve tanto en la última movilización, pero también en todas las que fueron sucediendo, y también en lo que es la... Yo creo que recién estamos dando los primeros pasos y que yo veo en todo momento muy buenas intenciones, que la gente participe, que la gente diga qué es lo que piensa, que la gente tenga los canales para decirlo, que haya pujas incluso por gestión de derechos, por derechos constitucionales, por reclamar a las autoridades, que haya incluso pujas por el espacio, ¿no?, de los multimedios. Todo eso es positivo y tiene que ver con el juego de la democracia. Si estamos en una situación de adultez, me parece que no, me parece que estamos dando recién los primeros pasos y son pasos bien positivos. Lo que es bien interesante es ver cómo se vuelve un poco más institucional esta participación política ciudadana. Lejos de la gente participar en Facebook, en Twitter o en Google Plus o en YouTube, en realidad habría que pensar si desde la Argentina o desde la UNASUR nosotros podemos tener canales más institucionalizados, más públicos para vertir esos reclamos o para vertir esas propuestas, ya sea desde la ciudadanía o desde algunas comunidades o desde la gente que realmente lo necesite. Hasta ahora tenemos como una especie de posicionamiento reactivo frente a la participación democrática. La democracia se construye no solo yendo a una plaza y diciendo estamos acá, escuchen nuestros derechos, sino haciendo propuestas concretas. Ese nivel de institucionalización hace que la democracia sea un poco más madura.
Ahí es donde anoche tuvimos una cena, un montón de colegas y amigos, ahí es donde yo disiento. Porque digo, y disentía también con un amigo que es politólogo. Entonces yo le planteaba, el empoderamiento social, el actor social, este actor que comienza a aparecer en escena y que a lo mejor no tiene un relato político, una construcción del relato, porque todavía no está preparado para ello. Sin embargo, que tiene la virginidad, te podría decir, política, como para decir, me pasa esto. ¿No? Es como este adolescente que no sabe cómo golpear la puerta al padre y dice, pero mira, la verdad, no sé cómo necesito que me escuches, pero necesito que me escuches. No estoy armado ni preparado, no tengo la adultez de 50 años que tenés vos, pero me pasa esto. Me pasa esto, esto y esto. ¿Vos creés, como decía anoche mi amigo politólogo, que para llegar a esa instancia tengo que tener toda una estructura partidaria, toda una estructura política, tengo que tener un líder? ¿O solamente con el hecho de manifestarse y decir y ocupar un espacio y movilizarse y salir de una calle y tomar un bondi y salir de un subte, no es meritorio de ser escuchado?
Bueno, lo que está detrás de esta tensión que vos marcás
sí,
y de las contradicciones que podríamos discutir de un lado y del otro, es, sí, el sistema de representación política. Si uno piensa que, por ejemplo, las tecnologías le permiten un ejercicio directo sin pasar por un sistema de representación política y llevar, por ejemplo, a instancias de democracia directa, uno tendría que plantearse qué plataformas está utilizando para hacer eso. Porque no vaya a ser que cambiemos las viejas instituciones que tanto nos costaron, democráticas y republicanas, por ejemplo, instancias comerciales. Porque a través de qué va a...
Me perdí. ¿Qué estás diciendo ahí? ¿Instancias comerciales como qué?
Lo que te estoy diciendo es que la participación política hoy en día, a través de qué sea, obviamente la participación por antonomasia es el voto.
Sí.
Pero hay muchas otras instancias.
Totalmente. Una democracia participativa, no solamente el voto.
Claro. Entonces, la gente ahora tiene la posibilidad de decir cosas a través de, por ejemplo, una plataforma que es Facebook. O a través de Twitter. Pero
eso, realmente... ese punto, paremos ahí, ese sí. punto, no es, como te dije el recién, esta vincularidad simétrica que se da entre un padre y un hijo, ¿no? Que es asimétrica, porque si no los dos tendrían la igualdad de poder. Entonces hay una simetría de poder, ¿no? Hay alguien que pone las reglas, pero también hay ciertamente hay un adolescente que dice, mira, pará, tus reglas a lo mejor eran de hace 50 años atrás y hoy hubo algunos cambios y yo merezco, aunque sea mínimo, que bajes un poco la cabeza, que bajes un cacho y que y me mires y me digas, mira, esto que está pasando es esto. Entonces, pagaremos un punto ahí. Yo lo que te planteo es lo siguiente, más allá de lo que vos me estás diciendo, esa mirada no necesita mínimamente decir, porque Lugartino puso en Twitter, qué linda nochecita, qué calor, qué linda nochecita para estar en una terraza tomando un helado o algo. Eso es lo mismo que un papá le diga, bueno, sí, está bien, anda a tomar la leche, anda adentro, anda a casa, ¿no? Y la no escucha. Entonces, esto es lo que yo planteaba anoche en una mesa de amigos. Este punto, esas, no sé, vamos a decir, 300.000 personas, las que sean en la calle, es el mérito de ser, de decir, pucha, a ver, ¿qué está pasando?
Sí, bueno, por eso insisto en que de adultez este proceso todavía no tiene nada.
Ajá.
Estamos caminando. Y si vos ves contradicciones, o si se quiere, torpezas, es porque efectivamente hay torpezas y contradicciones, porque nosotros necesitamos escucharnos mucho más, dialogar mucho más, tener muchísimas otras condiciones. No hace falta tener una institucionalización de la participación política, y esta participación fluye por todos lados, fluye por todas las redes, por todas las posibilidades. Cada uno de los ciudadanos tiene,
sí,
la posibilidad de expresar,
sí,
así funciona nuestra sociedad. Pero viendo cómo se empieza a manifestar la gente, hay diferentes niveles de la discusión. Por ejemplo, aquel que te dice, bueno, pero en realidad acá falta conducción, está hablando de una parte de la política. Aquel que te dice, bueno, está faltando institucionalización en términos de generar organismos, agencias, instituciones, plataformas nacionales para que la gente pueda participar, se está hablando de otra parte de la discusión. Y así hay como 10 o 20 sectores distintos de la discusión. La discusión grande que vos me planteás, o por lo menos lo que yo entiendo que me estás planteando, es no hay adultez, hay paso tras paso, que en donde lo que tenemos que ir generando es mayores niveles de estabilidad, de inclusión y de democracia hacia futuro. ¿Y por qué te digo esto? Básicamente porque una democracia es muy difícil construirla cuando tenés tanta gente excluida. Si hay sectores de la población que se manifiestan, está muy bien, porque de hecho la política es justamente tratar de administrar estos recursos que son finitos. Y no se puede, atender prácticamente a todos. Estas cuestiones son cíclicas. Y si en algún momento algunos sectores están desmejorados o no se atienden sus derechos o no se atienden sus posiciones, lo que tienen que hacer para llegar a la política grande es, además de movilizarse y protestar, peticionar ante las autoridades y organizarse políticamente para la alternancia del poder. Cuando en realidad eso no ocurre, lo que encontramos es una especie de plataforma en donde la gente se puede expresar cosas, pero no puede llegar a canalizar algo tan vital que es la autogestión, o algo mucho más importante que es la soberanía popular.
Bueno, yo te estaba planteando esto, la autogestión y la soberanía popular. ¿Vos no crees que eso fue lo que sucedió en esta semana?
No en términos de lo que sería un análisis a largo plazo, pero sí son pasos para...
¿No fue incipiente? ¿No fue el primer paso que pudo haber dado un adolescente? Decir, puta, la verdad que agarro el auto y no voy a tomar. Desde su propia responsabilidad, no porque se lo exigís. Digamos, ¿no pudo haber sido este principio? ¿No pudo haber sido un principio? ¿No pudimos haber visto esta esperanza de decir la no tinalización y la gente que no solamente piensa en su propio esfera y decir, bueno, me pasa esto? Porque yo también vi gente de Bursaco, de una mujer que tenía ganada 1.400 pesos y que planteaba algunas cuestiones y ahí sumergida en el mismo espacio donde habían otras personas que pedían otras cuestiones. Digo, quizás a lo mejor hay un desorden en cuanto a las expectativas y en cuanto al pedido, y cada uno pidió algo individualmente.
No sé si desorden. A ver, siempre que la gente se puede manifestar y que puede reclamar por sus derechos, y en realidad siempre eso es una fiesta de la democracia.
Sí, totalmente.
Ahí yo creo que hay un punto en donde la democracia incluye en términos de participación todas las voces. Hay como una gobierno de mayorías y minorías, pero donde la minoría tiene mucho que decir, mucho que controlar, que auditar y que construir con la mayoría que está gobernando. Eso, claro, es un modelo ideal. Por eso, insisto, si uno ve, por ejemplo...
¿Cómo tendría que haber terminado? Es decir, vos como investigador, como político, como yo anoche preguntaba en una mesa, ¿cómo debería haber terminado esto? ¿Con una propuesta?
Es que no debería terminar.
Ah, bien.
Es que no debería terminar. Esto es un juego continuo. Aquellos que tienen derechos, que quieren ver bien representados, tienen que insistir, tienen que ir a buscar a sus representantes políticos para decirle, señor, usted fue votado, yo lo voté, haga algo, fíjese, vaya, reclame, presente un proyecto, trate de gestionar.
Hacer uso de su poder social como ciudadano.
Por supuesto.
Hacer uso de su poder social como ciudadano. Ariel, ha sido un placer tenerte. Tratábamos y la verdad que me ayudaste, porque no quería tener el Boca River, quería tener como esta mirada que tiene que ver con el paraguas y tiene que ver con la sociedad, independientemente de lo que esté sucediendo en las dos polarizaciones que estamos viviendo. Ariel Berchelli, muchísimas gracias por estar acá en Tercer Tiempo, investigador del CONICET, un gusto tratando de entender qué fue lo que pasó con este actor social que comenzó a ocupar la palabra en la calle y la puso en un acto.
Gracias. Bueno, muchas gracias.
Gracias a vos.
Hasta luego.